Bueno, quedan 15 minutos para que sea las 11 en punto de la mañana y los vamos a aprovechar estupendamente hablando de pensiones. Miren ustedes, para muchas personas lo mejor para ahorrar de cara a la jubilación, pues está claro, es contratar un plan de pensiones. Los bancos, las aseguradoras y demás entidades financieras nos ofrecen continuamente un montón de ellas, pero hay muchas cuestiones de las que no suelen informarnos, como por ejemplo, cómo funcionan y que por qué puede que no sean el vehículo más idóneo para ahorrar a largo plazo. Los planes de pensiones tienen sus secretos y hoy los vamos a sacar a la luz con la ayuda de Luis Pita, experto en finanzas de preahorro.com. Luis, muy buenos días.
Buenos días, Eli, ¿qué tal?
Bienvenido, pues muy interesada en saber cuáles son esos secretos que nos ocultan algunas entidades financieras y que luego a la hora de la verdad, bueno, pues tienen repercusión en nuestro bolsillo, que es lo que nos interesa, ¿no? Muchas personas, Luis, piensan que el plan de pensiones es algo muy seguro, es algo en lo que uno va metiendo dinerito toda su vida y que en el momento en que llega la jubilación, todo ese dinero que ha metido ahí lo va a tener a su disposición. Bueno, es una manera, me da a mí la sensación, muy simplista y no totalmente cierta de ver los planes de pensiones, ¿no?
Efectivamente, iría un poquitín más lejos, diría, es una forma errónea, equivocada de ver los planes de pensiones, porque no es así. Los planes de pensiones, la mayor parte de ellos, no están garantizados, ¿vale? Entonces, tú cuando has introducido decías, oye, los bancos nos están ofreciendo en estas fechas muchísimos planes de pensiones. Yo diría, más que ofrecernos, nos están bombardeando con los planes de pensiones. O sea, ahora mismo vas a cualquier sucursal o por la calle, la radio, vas a oír continuamente publicidad de los planes de pensiones. Y tenemos que saber dos cosas. Primero, que ahorrar para la jubilación es imprescindible. Y segundo, que los planes de pensiones para muchas personas y en muchos casos no van a ser el vehículo adecuado.
Ya. ¿Y cómo sabemos si lo es o no en nuestro caso particular?
Efectivamente. Bueno, la primera cosa es saber cuáles son las cosas que no nos cuentan las entidades o los planes de pensiones. La primera la has dicho muy bien, que es, oye, saber que los planes de pensiones al final es como un fondo de inversión. Hay diferentes tipos, hay algunos que están garantizados y la mayor parte no están garantizados. Entonces tenemos que saber que puede que nuestro dinero que estamos ahorrando durante toda nuestra vida, cuando llegue nuestra jubilación, podemos haber perdido dinero perfectísimamente. No hay ningún problema, porque la mayor parte de ellos no garantizan el capital, ¿vale? Entonces eso es un riesgo que tenemos que saber que estamos corriendo.
Bueno,
los
para
planes
que
de pensiones no están garantizados.
Exacto, Luis, para que todo el mundo lo entienda, lo que hacen las entidades que nos venden estos planes de pensiones es coger nuestro dinerito e invertirlo en lo que ellos consideran oportuno. Por lo tanto, están sometidos a los vaivenes económico-financieros, a los de la bolsa, etcétera, etcétera, con lo cual uno cuando llega al final de la jubilación y lleva la cuenta de todo el dinero que ha estado invirtiendo en ese plan, a lo mejor la suma, pues eso, no coincide.
Efectivamente.
Con un poco de suerte coincide para bien, no coincide para bien, pero en muchos casos no coincide para mal.
Efectivamente, o sea, tenemos que saber, es exactamente como un fondo de inversiones, puede haber invertido en renta variable que haya bajado, puede haber invertido en renta fija que no haya dado la rentabilidad adecuada, o sea, pueden pasar muchísimas cosas. Y esta no es una de las únicas inconvenientes que tienen los fondos de inversiones, una de las únicas cosas que no nos dicen. El tema que nos están hablando todo el rato los bancos es de la ventaja fiscal de los planes de pensiones, ¿vale? Y esta ventaja fiscal que nos están hablando es cierta. Es cierto que nos están diciendo, oye, pues cuando haces las aportaciones, o sea, cuando yo este año hago una aportación a mi plan de pensiones, es cierto que me puedo evitar pagar impuestos este año. Lo que nadie te habla y lo que las entidades bancarias nunca te hablan es que los planes de pensiones típicamente tienen una sorpresa final. ¿Qué quiere decir esto de la sorpresa final? Es que tú estás teniendo estás ahorrándote de pagar unos impuestos ahora, el problema es que los vas a pagar al final. Y que para la mayor parte de las personas van a tener una sorpresa final, que quiere decir que cuando los paguen al final van a terminar pagando más impuestos de los que hubieran pagado si hubieran pagado durante los años que están haciendo las aportaciones. Vamos a un poquitín a detallar y explicar un poquitín en qué consiste esto.
Perfecto.
Claro, típicamente cuando nosotros hacemos una aportación al plan de pensiones, podemos hacerlo hasta un cierto máximo que va variando cada año, pues 8.000, 9.000 euros, 10.000, lo que sea según cada año. Estas aportaciones están exentas en nuestro pago, en el pago de impuestos en el IRPF, ¿vale? Uh-huh, entonces, sí. Esto es la ventaja que tengo hoy, que tengo este año. La desventaja, y lo que nosotros llamamos la sorpresa final, es que cuando te jubiles, cuando vayas a utilizar el dinero que has ido acumulando durante este tiempo, sí que vas a tener que pagar impuestos, yeah. ¿Vale? O sea, que no es que el dinero que estoy ahorrando nunca voy a pagar impuestos, sí, voy a pagar impuestos, lo que pasa es que lo voy a pagar al final.
Seguramente en el momento que menos nos conviene, además, ¿no?
Bueno, esto es una cosa, absolutamente. En el caso, por ejemplo, mi madre, cuando se jubiló y cuando utilizó el plan de pensiones, no se lo podía creer en la cantidad de impuestos que tuvo que pagar a recuperarlo. Y eso es, vamos, eso es lo que nosotros llamamos la sorpresa final, que nadie te lo cuenta ninguna entidad bancaria. ¿Y cuál es la sorpresa final? Que el día que utilices el plan, no lo vas a tributar como cualquier producto de inversión, que es con un tipo al ahorro, que suele ser entre el 19 y el 21%, sino que lo vas a utilizar como una renta al trabajo. Y el problema de la renta al trabajo es que no está entre el 10, entre el 19 y el 21%, está entre el 19 y el 45%.
Quiere decir que ya,
claro, hay personas que cuando recuperan el plan pagan el 45%
del dinero que han estado ahorrando,
el dinero que están ahorrando. Ah, y por cierto, otra pequeña sorpresita, y es que cuando recuperas, esa cantidad de impuestos que estás pagando, no los pagas sobre el interés que te ha generado, sino lo pagas sobre el total. Ya. Y esto es una diferencia enorme respecto a un fondo de inversiones, acciones, cualquier otro producto de inversión. Y es que pagas impuestos sobre el total.
Sí que lo desconocíamos todos aquí. Nos hemos quedado con una cara pasmada, Luis.
Claro, es desastroso. Es la sorpresa final que nadie te habla de los planes de pensiones.
Bueno, yo me imagino en estos momentos a los oyentes de Madrid que tienen planes de pensiones aterrorizados. Me apunto además, ¿eh? O sea, te quiero decir, me incluyo. ¿Qué puedo hacer yo ahora? Quiero decir, ¿me puedo cambiar de plan a un fondo o no?
Sí, bueno, no a un fondo, pero sí que es cierto que te puedes cambiar entre tipos de planes. Y esto es una cosa que es importante que lo sepamos todos, es que tenemos muchísima flexibilidad a la hora de, dentro de un mismo banco, de una misma entidad, de cambiar entre tipos de planes de pensiones y también de llevar nuestro plan de pensiones a otra entidad. No tenemos ningún problema, nos tienen que dar flexibilidad total y en ningún caso ponernos ninguna pega ni ninguna pago especial, no. Nos tienen que dar todos los medios para que podamos hacer los cambios.
Bueno, y esto se puede hacer, quiero decir, merece la pena porque si los planes de pensiones en general funcionan como tú nos estás contando, no sé si habrá mucha diferencia entre unos y otros y entre los que te ofrece una entidad o los que te ofrece otra.
Hombre, sinceramente, cualquier persona que todavía no haya contratado un plan de pensiones, le aconsejaría clarísimamente que hablase con un asesor financiero antes de contratar un plan de pensiones. ¿Por qué? Porque hay un grupo determinado de personas que por los ingresos que están teniendo ahora y los impuestos que están pagando ahora y los que van a pagar en el futuro, sí que tiene ciertas ventajas el plan de pensiones. Pero para el 80% de las personas, no.
¿De qué grupo estamos hablando? ¿Los que tienen ventajas, quiero decir?
Sí. Pues, por ejemplo, hay varios grupos específicamente, pero te voy a poner, por ejemplo, un ejemplo concreto. Una persona que ahora mismo tenga un salario alto, imagínate un salario de 80.000 euros, y que esté pagando ahora mismo el máximo posible de impuestos.
Sí.
¿Vale? Esa persona, el no pagar impuestos por ese dinero que está aportando al plan, le viene fenomenal. Y es posible que esta persona, dentro de 20 años, por ejemplo, cuando se jubile, no tenga un salario tan alto. Entonces, cuando se jubile y rescate ese plan, posiblemente va a pagar, en vez del 45%, pues a lo mejor va a pagar un 30%, un 25%. A esa persona sí que tiene una ventaja fiscal haber invertido en un plan de pensiones.
Bueno, entonces estamos hablando de esa cantidad que nos decías, a partir de 80.000 euros.
No. Yo diría, por ejemplo, personas que tienen un salario ya importante, pues 50.000, 45, 50.000 euros para arriba. Ya. El resto de las personas clarísimamente lo tienen complicado. Y en todo caso, yo recomendaría hablar siempre con un asesor financiero antes de contratar un plan de pensiones, sin duda. O sea, no es dejarnos llevar porque nos estén bombardeando con todas partes el tema del plan de pensiones. No, por favor, me siento con un experto y luego ya decido.
Bueno, ahora hablaremos de las alternativas que existe para poder ahorrar de cara a la jubilación. Pero hay otra cuestión que siempre que hablamos de bancos o de entidades financieras, Luis, suele aparecer, que son las comisiones. ¿En los planes de pensiones se suelen cobrar comisiones?
Sí, sí, absolutamente. En los planes de pensiones y en cualquier producto financiero siempre hay comisiones. Las comisiones directas de los planes de pensiones están totalmente reguladas. Las comisiones directas máximas son de un 0,25% por depósito y un máximo de 1,75% por gestión. Aquí yo diría una advertencia. Hay ciertas entidades que se dedican a dar regalos por contratar ciertos planes de pensiones. Típicamente, que sepamos que los planes de pensiones por los que dan regalos o dan algún tipo de beneficio por contratar son los planes de pensiones que tienen mayores comisiones.
Ya, o sea que cuidadito, porque con una mano te dan y con otra te quitan, ¿no?
Exactamente, entonces siempre hay que revisar cuáles son las comisiones del plan de pensiones que estás contratando.
Claro, ahora tenemos un problema, Luis, que después de escucharte dices, Dios mío, pues a lo mejor no quiero tener un plan de pensiones, lo puedo cambiar de un sitio a otro, pero no puedo rescatarlos.
No, el plan de pensiones es uno de los grandes inconvenientes de los planes de pensiones, es que es ilíquido, quiere decir que es muy difícil rescatarlo. Los planes de pensiones están diseñados pues para que sean tu pensión, o sea, para rescatarlos cuando te jubiles. Hay otras ocasiones, hay otras razones por las que lo puedes rescatar, que son pues una incapacidad laboral total y permanente, una enfermedad grave, y estamos hablando de grave de verdad, o sea, de estar 3 meses con intervenciones quirúrgicas, o sea, una serie de condiciones, o sea, no son nada fáciles de rescatar, por fallecimiento, por un paro de larga duración, para evitar un desahucio. Y luego, desde 2015, hay una nueva cosa que se acaba de salir para el tema de rescate de planes de pensiones, y es que en 2025 vas a poder puedes rescatar lo que has metido en 2015. En 2026, lo de 2016. En 2027, lo de 2017. O sea, lo de 10 años, justo lo del año anterior, lo del año de hace 10 años, vas a poder rescatarlo, pero solamente a partir de 2015. O sea, entrará en juego a partir de 2025.
Oye, Luis, directamente, ¿tú dónde metes tu dinero para la jubilación?
Bueno, dos cosas. Primera cosa, ¿tenemos que ahorrar para la jubilación? Sí o sí. O sea, que he dicho varias cosas que nos asustan muy bien los planes de pensiones. Por favor, tenemos que ahorrar para la jubilación, ¿vale? O sea, yo creo que ese es un mensaje que todos lo estamos dando y que creo que todos lo tenemos muy claro. Tenemos que ahorrar para la jubilación. ¿En qué producto ahorrar? Yo diría, siéntate con un asesor financiero y que te va a decir cuál es el mejor producto para ti, porque puede haber un tipo de personas que les interese el plan de pensiones. Otros productos que son muy interesantes y que para muchísimas personas van a ser el producto adecuado van a ser los fondos de inversión y los PIAs. Los fondos de inversión tienen ciertas ventajas respecto a los planes de pensiones. Una de ellas muy importante es que son líquidos completamente. O sea, quiere decir que yo los puedo utilizar en cualquier momento. Y luego los PIAs también es otro vehículo para la inversión a largo plazo con muchísimas ventajas y que para ciertas personas les va a interesar muchísimo más que un plan de pensiones. En todo caso, un asesor financiero, puedes encontrarlo en directorios en preahorro.com o en muchos otros directorios, pero siempre tienes que tener un experto al lado para decirte qué es lo mejor para ti. No qué es lo que los bancos quieren que compres hoy, sino qué es lo mejor para ti.
Bueno, pues Luis Pita, experto en finanzas de preahorro.com, autor del libro Ten peor coche que tu vecino, que es un libro en el que explicas pues estas cosas y otras muchas más. Muchísimas gracias por haber estado una vez más con nosotros. Tendremos que pedirte socorro de vez en cuando.
Sí, encantado, cuando queráis.
Luis, muchas gracias. Llegan las noticias a Onda Madrid. Enseguida volvemos.
Son las 11.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Día de pleno en la Asamblea de Madrid, que ha comenzado, como es habitual, con la sesión de control al Ejecutivo Autonómico. Nos vamos hasta la Cámara de Vallecas. Elena Rivas, buenos días.
Buenos días. Sesión en la que se ha hablado sobre la relación entre el Ayuntamiento de la Capital y la Comunidad de Madrid a raíz de la pregunta que le ha hecho el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista a la presidenta regional. Ángel Gabilondo reclama más colaboración entre ambas administraciones. Cifuentes ha señalado que durante el año y medio que llevamos de legislatura ha mantenido 22 reuniones.
Apoye en cuestiones en las que interviene el Estado, como la llegada de refugiados o la atención a los inmigrantes, y ayude para solucionar asuntos complejos como la limpieza. Menos descalificar y más implicación.
¿De verdad cree usted que eso sería posible, firmar 22 acuerdos si no hubiera diálogo y si no hubiera una colaboración permanente? Pues sería completamente imposible. Y evidentemente, se lo vuelvo a repetir, mi relación con la alcaldesa no es buena, es buenísima.
Continúa a esta hora la sesión de control al Gobierno, en este caso con la pregunta que la diputada de Podemos, Isabel Serra, está haciendo a la consejera de Economía de la Comunidad de Madrid.
Un nuevo sistema de contratación centralizado con el que se cumpliría el convenio. Y digo que han estado aguantando a pesar de que ustedes han seguido contratando y adjudicando estos servicios a empresas que no cumplen el convenio y que pagan hasta un 40% menos del salario que establece ese convenio.
Que nos llega desde la Asamblea de Madrid. Más cosas. Macrooperación de la Policía Nacional contra la pornografía infantil. Hay 56 detenidos, 11 de ellos en Madrid. Todos son hombres, la mayoría de edades comprendidas entre los 40 y los 60 años. Distribuían a través de Internet imágenes de abusos de extrema gravedad cuyas víctimas son menores de muy corta edad. Hay otras 3 personas investigadas, aunque no han sido detenidas. Los agentes han practicado 39 registros domiciliarios, se han incautado de numerosos ordenadores, más de 173 discos duros y 600 discos compactos y DVDs con varios gigas de fotografías y vídeos ilícitos protagonizados por niños y niñas. La investigación, que se ha prolongado durante año y medio, se ha convertido en uno de los operativos más importantes contra la distribución de material pedófilo este año. Más cosas. Las primarias para la elección de nuevo secretario general de Podemos en Madrid, cuyas votaciones terminaron a las 12 de la noche de ayer, han obtenido una participación masiva. El martes, tras 4 días de urnas abiertas, habían votado ya 21.000 personas. Aunque el discurso obligatorio de los líderes políticos incluía el llamamiento a la participación electoral, este éxito en las primarias ha causado más inquietud que satisfacción en la cúpula del Partido Morado en ambas candidaturas. Se supone que el caso Espinar es la causa de esta movilización de las bases. Tania Sánchez, que pertenece a la candidatura de Rita Maestre en este proceso, acaba de pasar por los micrófonos de Onda Madrid.
Una propuesta política alternativa que no solo consiga sumar votos, sino que además convierta a la ciudadanía en protagonistas de la democracia, y por tanto esa es la mejor vacuna contra cosas como lo de Trump, contra el racismo, contra la xenofobia, contra la justicia, contra la desigualdad, ¿no? Yo creo que nosotros miramos mucho la herencia del 15M y esa herencia lo que dice es, creo que este país no ha habido nada parecido a lo que está produciéndose en otros lugares de Europa y en otros lugares del mundo como respuesta a esta crisis en cuanto al racismo, a la xenofobia, al rechazo del diferente.
UGT ha convocado huelga indefinida en los servicios de limpieza en las estaciones madrileñas de Chamartín y Puerta de Atocha desde este jueves. Con esta movilización, la plantilla de la limpieza de estas estaciones quiere protestar contra la empresa Altenia, adjudicataria del servicio. Según UGT, el conflicto laboral que afecta a 90 trabajadores tiene su origen en la adjudicación temeraria de estos servicios, que no cubre los costes y que la empresa pretende solventar mediante despidos de trabajadores y reducciones de jornada.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación a esta hora en las carreteras. DGT, Alicia Gutiérrez, buenos días.
Hola, buenos días. Pues a esta hora se circula muy bien por todas las carreteras madrileñas, pero en la A5 sigue ese tráfico lento en el nudo de San José de Valderas, en el acceso al ramal que conduce a la M40. Es todo.
¿Y cómo están las cosas en el centro, Ayuntamiento de Madrid? Jesús Machuqui, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. A esta hora la situación es tranquila en general, pero vamos a destacar 2 puntos donde se llevan a cabo labores de asfaltado y pueden producir una situación.